todo fue mezcla. Nuestras músicas populares nacen entreveradas, nacen mezcladas, ¿no? Y son el resultado de cruces, de diálogos, estos que vos mencionabas, ¿no? De fricciones, de mestizajes que se fueron dando entre los pueblos originarios, los inmigrantes europeos, los afrodescendientes, los criollos, todo lo urbano. Bueno, de ahí sale todas estas músicas populares que también atraviesan a la orquesta, ¿no?
Total, sí, y que creo que lo interesante de género que tanto hablamos, que es el tango, es que tiene esa plasticidad para incorporar esos sabores, ¿no? Cuando hablábamos de esta globalización impuesta, bueno, creo que hay algo de que, como bien decías, el tango no era una cosa en los 40, en los 20, no era una cosa resuelta, ¿no? Uh-huh. Y había una, digamos, llegaban otros sabores de afuera, no como ahora, pero te llegaban sabores.
Claro.
Te llegaba un violinista como Sim Savageur, que tenía formación, o con Franchini, que por más que se formen en Argentina, tenían formación académica y tocaban en el concierto de Tchaikovsky por ahí. Y esa música entra a la orquesta de Troilo, ¿no?
Claro.
O esos gestos, ¿viste? Así que me parece interesante como hurgar, esa es mi búsqueda, ¿no? Hurgar los límites y los puntos de contacto que tiene tango con estos otros sabores más próximos o más lejanos.
Sí, claro, y eso es interesante porque el tango, este tango contemporáneo del que hablamos, debe dejarse atravesar también y ser un poco más permeable por otros géneros, ¿no? Porque digo, si no se corren esos límites, si no se profundizan algunas búsquedas sonoras, corremos el riesgo de que se transforme en algo medio de culto, ¿no? Y estas búsquedas, perdón, Juan, ¿no? Esta búsqueda que como las que llevas adelante vos y como las que llevan tantos otros artistas dentro de este tango contemporáneo, bueno, son interesantes porque atraen más público, ¿no? Porque hay que tratar de buscar otros públicos. Y aparte hay que empezar a dejar ciertos prejuicios de lado, ¿no?
Sí, sí, en eso te digo un par de cosas interesantes de lo que decís. Primero eso, tratar de no contrastar nosotros los que le damos el cajón al tango, ¿no? Y transformarlo, viste, en un muerto y enterrarlo.
Claro.
Lo que pasa es que yo lo que creo es que es una música que es compleja de entrar y aprender, y eso hace que cuando te llevó tanto trabajo que una vez que levantaste la cabeza y decís, bueno, a ver, creo que ahora más o menos estamos, y de repente estás encerrado en tango, rodeado de un tango, respirando tango. Entonces, esa permeabilidad que uno está proponiendo de, che, veamos qué pasa cuando nos juntamos con el chamamé, con el jazz, con el candombe, bueno, es como algo que te saca de la zona de confort de haber estado mucho tiempo trabajando el marcato, ¿viste? Como, bueno, encontré mi marcato y ahora, bueno, no importa, porque vamos a tocar un candombe, ¿viste? Hablando grosso modo.
Sí, sí.
Después habías dicho otra cosa. Ah, ahí está, casi me olvido. De los públicos.
Uh-huh.
Es el gran desafío que tiene el tango, ¿no? Llegar nuevamente a otras audiencias que cuando escuchan una orquesta en vivo, cuando escuchan un bandoneón, cuando escuchan cuatro guitarras criollas, o nueve, o ocho, realmente les llega el mensaje distinto. Porque yo tengo la idea de que son músicas que el soporte digital no le hacen la suficiente justicia. Creo que cuando uno escuchó esa música en vivo y te vibró el sonido y te atravesó, por ahí después podés conectar un poco más, poniéndole en YouTube un tema de solo, de lo que sea, ¿no? Pero hay algo de expresividad que está en ese momento, ¿no? En el vivo, en esa situación en la que se está construyendo la música en tiempo real. Y eso es súper valioso de intentar que lo viva gente que no tuvo un encuentro con, no tuvo la posibilidad de escuchar el tango. Así que eso que decís yo suscribo 100%.
Estamos conversando con Juan Ignacio Di Pasquale, director de la Orquesta Típica Di Pasquale, que se está presentando este domingo 6 de julio allí en el CAF. Juan, ¿qué lugar ocupa la voz de Mica Sancho dentro de la orquesta?
Bueno, Mica es una colega cantora que la queremos un montón y es la invitamos prácticamente siempre. Nosotros con la orquesta tenemos la búsqueda de invitar y compartir con un montón de colegas. Estuvimos en estos 3 años, creo que con más de 15 o 20 cantores, y es algo muy lindo para mí como compositor, porque uno redescubre cada obra que hizo con la interpretación nueva de quien uno invita. Pero sin duda con Mica construimos algo más, y la verdad es que compartimos siempre que podemos, porque nos encanta lo que se genera con ella. Es una cantora que tiene una voz muy propia, así que es algo súper súper lindo para nosotros poder compartir con ella.
Uh-huh. Fueguina, ¿no? De Tierra del Fuego llega Mica.
Así es, fueguina, cantora, compositora, toca de violín, una genia.
Uh-huh. Así que bueno, ella es la voz de la orquesta, esta orquesta que se va a estar presentando entonces este domingo. Estarán compartiendo escenario con guitarras del 11, que son los que llevan adelante este ciclo Tangos Inútiles. Y sin embargo, el ciclo, a pesar del nombre, digo, reivindica la vigencia del tango, ¿no? ¿Qué significa participar de este encuentro? ¿Qué lugar querés que ocupa este tango en este tiempo que vivimos?
Bueno, la verdad es que es un placer ser convocados a este tipo de encuentros. Hay algo en la búsqueda que proponen los colegas de las guitarras, que tuve el placer de escucharlos, que entiendo que conceptualmente apuntamos para un lugar similar, ¿viste? Uh-huh. Y eso es muy lindo, encontrarse con colegas que están haciendo algo en el mismo sentido de uno, o uno haciendo algo en el mismo sentido que ellos, ¿no? Creo que se están empezando a tejer nuevamente algunas, pongámosle, islas que, uh-huh, que a poco se van juntando para darle el lugar que entendemos que merece nuestra música. Que bueno, que todo este tiempo para las generaciones anteriores, como hablábamos recién, fue muy, muy, muy difícil, no la tuvieron fácil. Y hoy nosotros nos encontramos con otras dificultades, ¿no? Con un terreno allanado por ellos, pero con otras dificultades sin dudas.
Uh-huh. Juan, te hago las dos últimas y te agradezco desde ya que nos hayas atendido y hayas compartido esta conversa con nosotros. ¿Qué metas? Primero te pregunto por la proyección, por el futuro de la orquesta. En ese sentido, digo, ¿qué metas tenés para la orquesta en los próximos meses? ¿Hay planes de nuevas grabaciones, de giras? ¿Algo de eso?
Bueno, primero, un placer la conversación, la verdad que encantado. Y después, respecto a la orquesta, estamos ahora trabajando en un material discográfico, uh-huh, que recolecta obras. Yo te mencioné hace poquitito este ciclo que organizamos, sí, que pasa en la música popular hoy. Uh-huh. Y un condimento especial, que es que para cada fecha yo realizaba un arreglo de la música del invitado. Entonces, por ejemplo, vino Daniel Massa, hicimos un arreglo en candombe. Vino Luciana Juri, hicimos un arreglo de Ajuri. Vino, por ejemplo, platense Carmen Sánchez Viamonte, un arreglo de Carmen. Y era un encuentro súper interesante de una típica tocando músicas de otro universo. Bueno, tuvimos la fortuna de poder grabar ese disco en la Universidad Nacional de Lanús, que tiene un estudio increíble, que pusieron toda a disposición para hacer este proyecto. Y grabamos 10 de esos arreglos con la orquesta y los invitados. Es un disco que estamos ya trabajando y que estamos calculando que dentro de 1 o 2 meses vamos a empezar a compartir ya lanzamientos. Y bueno, con la idea de lanzarlo este año. Así que ahora estamos súper enfocados en este disco. Y por el momento es eso.
Bien, ahora te hago la última, pero con respecto al ciclo, ¿han encontrado alguna respuesta sobre qué pasa con la música popular en estos tiempos?
Bueno, ¿qué pregunta?
Imagino que es una pregunta que no tiene una única respuesta, ¿no?
Exactamente, sí. Yo creo que lo que más encontramos es... encontramos preguntas mejores.
Está bueno.
Y eso está buenísimo.
Bueno, eso está bueno que haya preguntas que generen más preguntas, porque de certezas ya estamos hartos, ¿no? Aparte, las certezas duran cada vez menos. Así que mejor dudar un poco de las certezas y generar más preguntas sobre la música popular de estos tiempos es una buena pregunta, ¿no? Porque está permanentemente como en cierta tensión, en cierta transformación. Y está bueno preguntarse qué pasa con nuestras músicas populares en estos tiempos tan complejos, en una crisis cultural también como la que estamos viviendo, ¿no?
Total, sí.
¿Qué lugar ocupan también?
Sí, se aprende mucho de por ejemplo, no sé, uno si se mueve en un entorno del tango, de la orquesta típica, de la partitura, de esto, el otro, cuando te juntás con un músico que es más orejero, un músico que es más, viste, que si hay percusión ya te cambia. Hay un montón de aprendizajes, también aprender de las comunidades y los ecosistemas de cada universo, el rock, el folclore, son cosas súper interesantes. Pero como tomando eso que decías, me parece que lo más lindo es encontrar una pregunta que tenga la solidez de mantener vigencia, ¿no? Como decías, las respuestas cada vez duran menos, y encontrar una buena pregunta que nos haga caminar y perseguir el horizonte, creo que es súper valioso.
Está muy bueno. Por último, te pregunto sobre este ciclo que busca dar cuenta, de la nueva generación tanguera. En ese sentido, desde tu perspectiva, ¿Qué rasgos crees que definen a esta nueva generación del tango? Y si es que hay algún rasgo distintivo en ese sentido. ¿Y cómo dialoga la orquesta con todo eso?
Esa sí que fue difícil, ¿eh? creo que no sabría darte un rasgo general a priori.
Es como muy pronto, ¿no? Es como que esta nueva generación está como arrancando. Estamos hablando de la orquesta que nace en el 2020. Los chicos que organizan el disco nacieron en el 2023. O sea que tenemos que darnos un tiempo para ver hacia dónde encaran, ¿no?
Sí, y creo que con esto que me decías de los rasgos de esta generación del tango, lo que pasa es que para mí es que se han abierto tantos frentes. Hay orquestas escuela que tenés la Balcarce, la de Tango Nuevo, Egoñi, tenés la EMPA, pero también está el UNSAM. Digo, hay tantos lugares en donde aprender, hay tantos referentes haciendo sus búsquedas, que en algún punto esta generación, yo no encuentro que, como la tuvo la de los 2000, por ejemplo, tenga una, dos o tres, digamos, líneas claras, ¿viste? Como que vos digas, bueno, en los 2000 tenías el arranque y la fierro, ¿viste?
Claro.
Bueno, ahora yo no sé, creo como que estamos todos haciendo este laboratorio, ¿no? Como nosotros con la DIPA tenemos este laboratorio, otros colegas tienen otro, y estamos todos un poquito probando nuestras teorías. Así que bueno.
Bueno, por eso digo, hay que esperar, hay que esperar. Total. Y quizás en un tiempo se empiecen a definir algunos rasgos de esta nueva generación, que está buenísimo, ¿no? Porque siempre, viste, que a este tango contemporáneo del que hablamos, durante mucho tiempo no se supo ni cómo contar, ni cómo decirle. Se le decía tango nuevo, tango joven. Acá por estos lados Alorza lo llamaba tango con onda. Y bueno, y todos esos nombres fueron quedando como un poco obsoletos, porque ya este tango del que hablamos ya no es ni tan nuevo ni tan joven. Y bueno, porque ya hay nuevas generaciones que están ya empezando a llevar adelante sus propios caminos. Entonces, bueno, habrá que ver esta generación hacia dónde lleva este género que tiene ya más de 100 años, y en algún tiempo seguramente veremos cuáles son las cualidades, los rasgos más distintivos que puedan aparecer en cada uno de estos proyectos que nacen en pandemia o después de la pandemia, ¿no? Porque podemos poner ahí como un quiebre y un volver a empezar después de aquello. Así que, bueno, habrá que ver entonces en esos proyectos cuánto hay de continuidad con la tradición, con los procesos creativos, hacia dónde van y demás cuestiones que tienen que ver con los repertorios, con las narrativas, con las formas de contar, de decir, de proyectarse y de extender esta tradición lo más lejos que se pueda. Juan, muchísimas gracias de nuevo por atendernos, por recibirnos, por conversar con nosotros de estas cuestiones que tanto nos interesan. Y bueno, nada, que vaya todo muy bien el próximo domingo.
No, por favor, gracias a vos por la invitación, por la charla. Siempre estas charlas son súper enriquecedoras. Yo ahora me quedo pensando un montón de cosas que cortemos. Está buenísimo. Así que, nada, una alegría enorme de poder conversar. Y bueno, estaremos ahí esperando a la gente este domingo en el ciclo de tangos inútiles, que no me tengo que olvidar de contarles también que lo está oficiando el boliche de Roberto.
Así el boliche que, de Roberto, histórico boliche, de Almagro, ¿no?
Exactamente.
Claro, sí. Mirá. Sí, bueno, gracias de nuevo y que vaya todo muy bien.
Dale, un gusto, buenas noches.
Buenas noches, ahí hablábamos con Juan Ignacio Di Pascuale, como te contaba, él es el que asumió el desafío de crear esta orquesta en el formato más emblemático del tango, es decir, cuatro bandoneones, cuerdas, piano y contrabajo, más la voz de Mica Sancho, la orquesta típica Di Pascuale, entonces se estará presentando este domingo 6 de julio en el CAF, allí, en ese reducto fundado por la orquesta típica Fernández Fierro, estará llegando un nuevo capítulo, el segundo del ciclo Tangos Inútiles, la serie ideada por la agrupación Guitarras del Once, para celebrar una vez por mes las nuevas voces del 2x4 allí. Entonces estará sonando la orquesta típica Di Pascuale, que ahora suena aquí en el aire de la radio pública.
cuando su suerte lo arrastran un poco en medio de la gente. El niño no clama, el niño no ruega, sabe que mañana no hay que ir a la escuela. El niño no ríe, el niño no sueña, al que robó su vida nadie lo encarcela. Al niño oscurito no le dan juguetes, le dan un revólver, le dan un paquete. ¡Ay, precioso niño! Va a cambiar tu suerte, que el mundo es de todos, no de los que tienen. ¡Ay, precioso niño! ¡Maldita tu suerte! Unos tantas cosas, otros que revienten. Ay, oscuro niño, maldita tu suerte. Unos tantas cosas, otros que revienten.
Ahí estábamos escuchando la orquesta típica Di Pasquale, que primero interpretaba El Filo, y luego con Flor Bobadilla Oliva como invitada, hacían Candombe del Niño Oscurito, una obra de Victoria Di Raimundo. Bueno, de ella estábamos hablando ahí con el director de esta orquesta. Y a Victoria Di Raimundo también escuchabas cantar El Plan de Dios. Esto era lo último que escuchábamos, un tema también de Victoria que realizó la orquesta típica Di Pasquale, que, como contábamos, se presenta este domingo en el CAF, en el marco del ciclo Tangos Inútiles, una serie ideada por la agrupación Guitarras del Once para celebrar una vez por mes a las nuevas voces del 2x4.
Cotidianidad nocturna. La Siberia. Un no programa de radio.
Son los minutos que pasaron ya de las 2 de la mañana. Vamos entrando en el tramo final de esta trasnoche. Y repasamos entonces nuestra cartelera siberiana. Ya les contamos que el Engrupe comienza a celebrar sus 20 años de historia con un show especial este sábado, una presentación especial ahí en la ferretería. También repasamos la presentación de Natalio Sturla, que estará este jueves ahora en un rato en el bar Raíces del Dawson, acompañado por Pablo Mini. Y hay que estar atentos porque ese espacio tiene una programación intensa este fin de semana, ¿no? Lo decíamos, el viernes se presenta ahí Juan Pablo Pisitelli, el sábado será el turno de Oscar Simeani, Marina Piñol y Claudio Siaurris, quienes integran el dúo Alma Flama. También estará allí Eve Gervin, todos ellos estarán acompañados por Tato Ibarguren y Daniel Laco. También este sábado, 5 de julio, pero en otro punto de la ciudad, un poco más acá, cercano a la radio, más precisamente en el Club Ateneo Popular, allí en 39, entre 115 y 116, se estará realizando una peña folclórica para celebrar el cumpleaños de la querida Marta Sarasola. Una noche especial ahí en el barrio, entonces, en donde se estarán presentando el dúo Munay Mina, los hermanos Ortiz, la típica santiagueña y Luis Bravo de Génesis Aymara. Todos ellos estarán ahí en el Club Ateneo Popular este sábado. También en Casa Suiza se va a estar presentando Roma Ramírez, cantora y compositora con un notable recorrido dentro de la canción popular. Estará ella acompañada por el maestro Néstor Gómez, con quien estará interpretando un repertorio de nuestras músicas populares. Y este concierto estará cerrando con un set bailable que estará, bueno, que incluirá zambas, chamamé, bueno, muchas de nuestras músicas populares. Tendrá como invitado de lujo a Pato Molina, Chazarreta en vientos, Luis Gómez, otro de los Gómez ahí, en bombo, Emanuel Di Virgilio y Bernardo Bogliano en guitarra. Tremendo guitarrista, ¿no? Los que se podrán escuchar el sábado, los que vayan a Casa Suiza ahí, el maestro Néstor Gómez, Emanuel Di Virgilio, que suele acompañar a Carlos Cabrera muchas veces, y Bernardo Bogliano, que es tremendo guitarrista, socio de artístico de la querida Silvia Gómez. Una propuesta entonces esta que estará ahí en Casa Suiza, pensada para compartir la música, porque luego de este concierto entre Roma y Néstor, como les decía, habrá, sigue la cosa, ¿no? Se abren las puertas para que todo el público que quiera sumarse a la peña pueda hacerlo, y ahí aparecerán otros artistas. Escuchamos entonces la invitación de Roma Ramírez, que nos cuenta un poco más sobre esta fecha especial de este sábado 5 de julio.
Bueno, hola a toda la gente de la radio, buenas noches. Les habla Roma Ramírez, cantante de la ciudad de La Plata, compositora, maestra de canto también, ya hace varios años. Bueno, paso para dejarles una invitación muy importante, porque voy a estar este sábado 5 de julio cantando junto al maestro Néstor Gómez, haciendo un poco de folclore, algunas obras tradicionales de grandes autores argentinos, quizás alguna composición mía, y bueno, bordeando un poco por esos márgenes que me gustan a mí, que van desde el folclore al bolero, quizás algún tanguito, y transitar la canción profunda para bueno, sumergir al público en esta escucha que nos gusta tanto, generar este ritual, y después de a poco empezar a levantar un poquito para terminar con una peña. Vamos a terminar con una peña, haciendo algunas chacareras, algunas cuecas, bailecitos con invitados. Aparte de Néstor Gómez, va a estar Luis Gómez en bombo. También lo tenemos de invitado a Pato Molina en vientos. Y al dúo de guitarras criollas, Bernardo Bogliano y Emanuel Di Virgilio, que vamos a estar haciendo ahí en el medio del show una sección así más criolla. Dos o tres canciones que me van a acompañar ellos. Después seguimos con Néstor hasta el final, haciendo peña para los que tengan ganas de bailar. Y de ahí continúa el otro grupo, que va a estar Noé Miranda, que es también una cantora de acá de la ciudad, con invitados que van a ser Juani Rivas en violín, Ale Marchesotti en bombo y Marcos de la Canal en guitarra y también en voz. Así que los que quieran venir a ver el primer show se pueden quedar después para bailar y ver el segundo grupo. Hay empanaditas caseras, hay vinito, hay guiso, porque va a estar fresco. Así que bueno, es una propuesta hermosa que estamos tratando de que se arme linda en estos tiempos en que, bueno, hay tanta incertidumbre y tantas cosas que andan pasando. Estamos siempre los artistas intentando ofrecer ahí nuestro arte y nuestra calidez, nuestra comunión, para no olvidarnos de que hay que salir de las pantallas, hay que verse y sentirse cuerpo a cuerpo. Es lo que estamos militando hoy, el ritual. Así que los esperamos ahí, la cita es en Casa Suiza, sábado 5 de julio a las 21 horas. La entrada la pueden adquirir por Passline previamente. Si la reservan, muchísimo mejor, porque vamos llevando ahí un conteo de la gente que asiste. Si no, también la pueden pagar en puerta. Y si quieren asistir directamente al segundo show, pueden caer más tarde, alrededor de las 11, y quedarse nada más para la peña de trasnoche. Así que bueno, los invitamos ahí, Roma Ramírez y Néstor Gómez, más grandes invitados en la noche. Ojalá puedan venirse. Les dejo muchísimos besos. Gracias, Vasco, y a la gente de la Siberia por el espacio. Un beso enorme.
Caballo y se hundió en la soledad, se iba muriendo despacio pa' quedarse un poco más. Ninguno se fue tan solo después de tanto guapear. Tumba del aire los cuervos le hicieron el funeral. Tumba del aire los cuervos le hicieron el funeral. Era viejo el Tata Juancho, él hizo todo lo que hay, desde el brocal hasta el rancho, todo lo hizo el viejo Juan. Las noches le dieron hijos, los días le dieron paz, los surcos le dieron pena cuando ya no pudo arar. Los surcos le dieron pena cuando ya no pudo arar. Estiva de años, cómo no se iba a cansar. Se había secado en el surco lo mismito que una raíz. En su vida sin domingos nunca tuvo un guitarrear. La raíz del árbol no canta, canta la copa no más. La raíz del árbol no canta, hasta la copa no más. Le reclamaron la tierra y la tuvo que entregar. Se iba muriendo despacio para quedarse un poco más. Quiso morir de a caballo y se hundió en la soledad. Tumba del aire los cuervos le hicieron el funeral. Tumba del aire los cuervos le hicieron el funeral. Se fue despacio, despacio, para quedarse un poco más. Se vive allá afuera con la que se gana el pan, con que se vive allá afuera con la que se gana el pan. No sé ni a quién le canto ya, ojalá el canto a alguien le llegue para alumbrar alguna mañana triste, alguna noche sin paz, alguna mañana triste, alguna noche sin paz. En un rincón de tu cuerpo guardaré mi canción, la que te he cantado, vida. Amor, alguna mañana triste, alguna tarde sin sol. Se va y regresa, sembrando vida en su andar. Él siempre se va y regresa, sembrando vida en su andar. Y así es como la vida va, sembrando coplas por los caminos para aliviar. Donde unos cargan pesares, otros tienen su cantar. Donde unos cargan pesares, otros tienen su cantar. En un rincón de tu cuerpo guardaré mi canción, la que te canta. Mientras moría el amor, alguna mañana triste, alguna tarde sin sol, alguna mañana triste, alguna tarde sin sol.
Ahí estabas escuchando a Roma Ramírez interpretar, en primer lugar, Tata Juancho. Eso era lo que escuchabas en la voz de Roma Ramírez, una bellísima obra del uruguayo Osiris Rodríguez Castillo. Aquí Roma estaba acompañada por la guitarra del maestro Néstor Gómez. Luego la escuchábamos en La Mala Vida, una canción propia, donde Roma despliega allí su sensibilidad como compositora y cantora. En este segundo tema que escuchábamos, la guitarra que sonaba era la de Ramón Córdoba. Roma Ramírez, como te contaba, se estará presentando este sábado en Casa Suiza con un repertorio de música popular junto al maestro Néstor Gómez y con invitados especiales que completarán una noche de peña para escuchar, para bailar y, por qué no, también para emocionarse.
Fuerza que lo cubre todo y ya no queda lugar para nada más. La Siberia, un refugio entre tanta oscuridad.
Y antes del final, nos quedan apenas unos minutos para llegar a las 3. Antes del final, decía, queríamos celebrar la vida de Rubén Chauque, conocido artísticamente como Rubén Patagonia, que había nacido un 2 de julio del año 1956 en Comodoro Rivadavia, en Chubut. Acaba de terminar su cumpleaños el gran Rubén Patagonia, músico, cantor, militante y portador de una identidad ancestral que eligió afirmar desde su propio nombre artístico, ¿no? Patagonia, como un modo de decir quién es, de dónde viene y por qué canta. De origen tehuelche, Rubén Patagonia es mucho más que un intérprete de nuestras músicas populares, es un puente entre las culturas originarias y este presente. Su repertorio está atravesado por esos ritmos autóctonos como el caani tehuelche, el loncomeo mapuche y por composiciones de autores patagónicos como Marcelo Verbel, como Hugo Jiménez Agüero, como Epuyén González, Milton Aguilar, ¿no? Epuyén González fue aquel que le dijo alguna vez, cuando Rubén estaba arrancando su vida musical, le dijo algo así: si va a subir al escenario, vaya, suba, cante, pero nunca suba al pedo, ¿no? Ese fue el consejo que le dio don Abelardo Epuyén González a Rubén Patagonia, que lo llevó siempre muy presente. Desde 1997, con su primer disco, Miremos al Sur, la vida musical de Rubén Patagonia había empezado muchísimo antes de ese año, pero ese primer disco. Después de aquel, llegaron otros tantos trabajos discográficos y distintos escenarios de todo el país en donde ha llevado su mensaje de identidad, de dignidad y de resistencia, ¿no? También él, hasta que tuvo algunos achaques de salud que lo pusieron momentáneamente a un costado de los escenarios, pero hasta entonces también era habitual escucharlo en charlas, en conferencias, hablando sobre las culturas originarias, donde aportaba todo su conocimiento, su memoria, su conciencia crítica, ¿no? A lo largo de toda esta vida musical, a lo largo de toda su trayectoria, Rubén Patagonia ha sabido tender puentes, esto que decía, ¿no? Con diferentes artistas de diversos géneros. Ha colaborado con León Gieco, con Ricardo Iorio, con Almafuerte. En realidad, Ricardo Iorio fue el que produjo aquel trabajo, el que lo ayudó y mucho a llegar a ese primer trabajo, ¿no? Divididos también, Flavio Cianciarulo, Vicentico, bueno, tantísimos artistas que han encontrado ahí en la voz de Rubén Patagonia también un lazo para dar cuenta de toda esa lucha y de todos esos sonidos del sur profundo que expresa él a través de esa voz potente. 2 de julio, les contaba, hace apenas unas horas, acaba de terminar su cumpleaños, cumplió 69 años, el gran Rubén Patagonia. Celebramos la vida entonces y la obra de un artista imprescindible, ¿no? Una voz que siempre nos ha cantado desde la raíz, con la tierra ahí en el pecho y el viento del sur como bandera.
¿Cómo anda, don Marcelo?
¿Cómo te va, morocho?
Acá andamos siempre cantándole desde la Patagonia, ¿no?
A la Patagonia.
A la Patagonia, don Marcelo.
Nuestra querida y tan argentina Patagonia.
Sí, señor. ¿Y qué anda trayendo? ¿Anda, anda haciendo algo, escribiendo algo?
Claro, casualmente hay un tema, mirá, y habla justamente de un paisano que se siente morir y le pide a la madre que lo queme, tal vez para no darle el gusto a nadie de que oyen su sepultura, supongo. Y la metáfora hermosa está en que cuando la madre, supongo, la mira, ¿cómo, hijo? ¿Cómo te voy a quemar? Entonces él le dice, quemame. Y para la cordillera manda mi resto. Un tubito de caña. Sobra para eso.
El hombre sin documentos, siente dolor. Ahí anda buscando Juan, desde el fondo del olvido, alguien que pueda decir que alguna vez ha nacido. Sin embargo, no hallará su esperanzado testigo. ¿A quién le puede importar los documentos de un hijo? Pincha la frente, lleva Juan Goque y alguna espina en el corazón. Ahora es tiempo de hacer, por tantos Juanes ausentes, como la roca en el pie, el que tropieza la siente. Y ojalá que alcance Juan, con tantos años al frente, a saber que es uno más entre la gente. Desnuda el vientre del cañadón, la sombra apenas de aquel tehuelche se vuelve polvo camino al sol. Nash, Walenkem, Shilukom, Yamer, Kot.
Ahí estás escuchando al maestro Rubén Patagonia interpretar, bueno, en primer lugar, Cuando yo muera madre. Ahí escuchabas la voz también de otro enorme maestro de la Patagonia, como fue don Marcelo Verbel, y luego de Hugo Jiménez Agüero. Rubén Patagonia interpretaba a Juan, que no existe. Y para cerrar este homenaje, este reconocimiento, celebramos la vida de Rubén Patagonia, que está cumpliendo años. Vamos a cerrar, digo, este momento recuperando un momento tremendamente poderoso ocurrido en el Festival de Cosquín allá por el año 2017, sobre el escenario Atahualpa Yupanqui. Rubén interpretaba a Oni Kem, una obra de Hugo Jiménez Agüero, cuando en medio de la canción invita a subir a Soraya Maiconio, referente mapuche con quien hemos conversado en más de una oportunidad en este programa. Soraya entonces cuenta que llega desde Chubut, y allí, ante un festival colmado, toma el micrófono y dice: nosotros como pueblo estamos viviendo una situación muy difícil desde hace 130 años, no desde hace dos semanas, porque somos preexistentes al Estado. Vengo a traer toda la fuerza de mi tierra, de mis ancestros, para defenderla, a mi tierra, de los agrotóxicos, de la extranjerización. Benetton nos está empobreciendo. Seguimos de pie, dignos, fuera Benetton, Lewis. Que salga nuestro mejor pensamiento, decía también en esa oportunidad Soraya Maiconio. Queremos un territorio libre y sano para nuestros hijos, para nuestros nietos. Repudiamos el desalojo que se viene. Fuera Tinelli, fuera Ginóbili. Exclamaba con fuerza arriba del escenario Atahualpa Yupanqui. Esto fue hace casi 10 años, fue allá en enero del año 2017, y aunque parezca mucho tiempo atrás, la verdad que las cosas no han cambiado demasiado, ¿no? Es más, en muchos aspectos se han complicado aún un poco más. Por eso el mensaje sigue intacto, vigente, por eso el mensaje sigue siendo urgente. Ojalá podamos escuchar alguna vez, ojalá algún día, como dijo Soraya aquella vez, podamos dejar salir nuestro mejor pensamiento. La escuchamos entonces a Rubén Patagonia en vivo en Cosquín, interpretando a Oni Kem, la obra de Hugo Jiménez Agüero, y en el medio invitando a Soraya a decir y a contar y a denunciar.
Y por cada oreja de tehuelche pagaban un patacón. Los tehuelches nunca fueron
hombres de lanza. Y sin embargo, quedan muy pocos ya. Es por eso que elevamos un ruego desde aquí para aquellos verdaderos dueños de esas tierras, los tehuelches, los aóniken, los hombres del sur, aóniken, aóniken, aóniken. En cada margen del río Santa Cruz te está llorando el silencio del azul, por donde ayer tu paso dibujó la cruz al viento. Guanaco cazador volando al tiempo, guanaco cazador volando al tiempo. Todo era tuyo, el mar, el lago, el río, el cielo, el resplandor del sol fugaz sobre la nieve. Eras el rey, errante soñador de los desiertos, plumaje de ñandú, volando al tiempo, plumaje de ñandú, volando al tiempo. Pero llegaron otros hombres con un regalo y otra voz para ganarse tu confianza. Te sumergieron en alcohol, después te llamaba borracho el mismo ser.